Para meternos en tema, me gustaría plantear una pregunta, también ver tu opinión, Diego. ¿Cuánto sabemos de la dictadura en el Brasil?
¿Cuánto sabemos de la dictadura de Brasil y lo que está vinculado con Uruguay, con la última parte de la década del 60, principios del 70, en mi caso, ¿no?
Sí, sí,
claro. Garrastazu Medici y aquel anuncio de que si en las elecciones del 71 ganaba el Frente Amplio, existía la posibilidad de que Brasil invadiera Uruguay.
El famoso plan 40 horas.
Exactamente, en 40 horas llegados, sí. que informaron que Nixon estaba al tanto de esto y poco más,
sí,
sobre esa etapa.
Todo lo refería también a la operación Cóndor, ¿no?
También, bueno.
El caso de Lilian Celiberti, Universindo Rodríguez, que fueron capturados en Porto Alegre.
Por todo historias vinculadas a la dictadura.
A la relación con la dictadura. Sin embargo, la dictadura en Brasil empezó casi 10 años antes que la dictadura en Uruguay, es de abril, justamente nuestro mes, abril de 1964. Y la segunda pregunta es, bueno, nosotros en general tenemos una cercanía muy fuerte, más allá de la fecha, lo del 19 de abril que hablábamos antes del vínculo uruguayo-argentino, oriental-argentino, con el Río de la Plata, pero parece que está muy lejos Brasil, por más que está tan cerca. Y si yo me pongo a rastrear, y también rastreo en mi pasado como estudiante, los años de formación en el IPA y demás, ¿por qué hubo un golpe de Estado en Brasil y por qué hubo una dictadura tan larga? Porque la dictadura brasileña va a ir de 1964 hasta 1985, es decir, 21 años de gobiernos militares donde se sucedieron los presidentes militares totalmente dictatoriales. Bueno, ¿por qué ocurrió eso en el Brasil? Me parece que es una de las cosas que tenemos menos explorado o quizás menos conversadas en el Uruguay. No solo pienso en la formación y el estudio y aquellos que les interesa leer libros de historia y demás, sino que tampoco aparece mucho, nunca, el referirse a la política brasileña como un tema de agenda, de conocimiento. Nos parece algo raro. Sabemos que todos los partidos no tienen siglas, el PSDB, PSMDB, que además en un estado son diferentes las alianzas que tiene, el PT, todo, pero en general me parece que hay un desconocimiento bastante importante de la política brasileña, que tanto nos afecta y que tanto nos tendría que importar, ¿no? Entonces, bueno, la idea para hoy era meternos en los orígenes de la dictadura brasileña, no en el proceso en sí, que vamos a verlo más adelante, sino porque hubo una dictadura en Brasil que en sí fue la primer dictadura de importancia regional vinculada con la Guerra Fría y lo que se conoció, ya se conocía en aquella época, ¿no? Pero después los estudios lo han difundido mucho, sobre todo O'Donnell en un gran estudio sobre los estados burocráticos autoritarios que ha desarrollado él, vinculada con la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Es decir, es una dictadura de guerra fría, propiamente. Ya estaba el gobierno autoritario de Stroessner en Paraguay, pero que también obedece, abro un paréntesis nada más, bien cortito, a una lógica propia de Paraguay que después se va adaptando al contexto de la doctrina de la seguridad nacional y demás, pero que tiene que ver con la historia del Partido Colorado Paraguayo. Es otro aspecto, porque algunos parecen, no, antes estaba la dictadura de Paraguay, sí, y hubo muchos golpes de Estado en Bolivia. Ahora, el primer régimen militar duradero vinculado a la doctrina de la seguridad nacional, y que va a ser clave porque está en el país más importante de América del Sur y del Cono Sur, va a ser la dictadura brasileña. Entonces, me parece interesante por lo menos repasar qué venía sucediendo en Brasil, que nos permite entender que haya habido un golpe de Estado de estas características. Y lo primero a notar es que Brasil tuvo un sistema político muy particular, bien distinto a lo que conocemos de Argentina y Uruguay, por lo menos para hablar de lo que siempre charlamos. Es decir, Brasil fue monarquía muchísimo tiempo, tuvo la monarquía europea acá, después tuvo la monarquía hasta 1888, es decir, que la composición de las élites dirigentes y de la participación popular en Brasil es bien distinta, para nada republicana, a lo que nosotros conocemos desde el Río de la Plata, ¿no? Eso hablo desde la larga duración y de la cultura política. Pero además, en el siglo XX, cuando un poco tambaleaba lo que ellos llaman la República Velha, la vieja república, aparece Getúlio Vargas, ¿no? Estamos hablando de los momentos en donde la crisis del 29 golpea la economía agroexportadora brasileña y crea el Estado Novo. El Estado Novo era un Estado con muchas similitudes al Estado corporativo fascista, de inspiración fascista. Siempre hay que aclarar que no es que Getúlio Vargas era un fascista. Getúlio Vargas era un político gaucho con gran capacidad de organización y más, pero que tomaba como modelo para el desarrollo económico y para, digamos, el control del poder, el Estado fascista italiano, con muchas medidas obreristas, pero también mucho control de los sindicatos. Tiro nomás simplemente el dato. Si comparamos a Getúlio con el caso peronista, que lo tratamos en otras columnas, es decir, el peronismo, si hubiera sido fascistizante como lo fue Getúlio Vargas, hubiera envidiado al Estado Novo, que era un Estado con una capacidad corporativa, y Getúlio Vargas fue un dictador hasta el año 1943, o sea que tampoco tuvieron una experiencia democrática interesante ahí, porque no la hubo, aunque sí vale decir que en la época de Getúlio se lograron avances importantes en derechos, sobre todo para los trabajadores y las clases urbanas. Sigue habiendo un gran analfabetismo y en el medio rural una injusticia brutal en cuanto a lo económico, ¿no? Bueno, pero a partir del año 45, y acá nos metemos bien en nuestro tema, es decir, del año 45 al año 64, Brasil vive la primera etapa republicana, digamos, bastante participativa, con alternancia en el poder y con cambios interesantes, sobre todo porque se crean los partidos políticos modernos, aunque sobre la etapa final se van a fragmentar muchísimo. Y el propio Getúlio Vargas, en la segunda elección, en el año 50, se presenta como candidato, ahora sí por la vía electoral, y sale presidente, y va a ser presidente hasta el año 54, donde se suicida después de varios hechos muy complejos. Trató de crear Petrobras, la creó Petrobras y entró en conflicto con las petroleras internacionales, pero a su vez había muchos conflictos dentro de la élite militar y política tradicional brasileña, que no aceptaban a Getúlio, tampoco tuvo gran apoyo de la izquierda, porque no era un, si bien era un obrerista, no era un político de izquierda. Terminó encerrado y acusado de casos de corrupción que no eran propiamente de él, y se suicidó, un suicidio político muy dramático. Y lo sucede a Getúlio, en una cuestión bastante innovadora, Juscelino, o Juscelino, como le dicen, Kubitschek, ¿no? Que en fines de la década del 50 va a desarrollar aquel Pra French y Brasil, la idea de Brasil que se iba a desarrollar 50 años en 5, donde construyen Brasilia de la nada para verdaderamente federalizar a un Brasil que, claro, uno lo charla ahora en 5 minutos en la columna, Brasil son muchos países, estados que se quieren separar, que tienen diferentes grupos económicos que chocan en sus intereses de una región a otra. Bueno, Kubitschek y con, bueno, Oscar Niemeyer como el gran arquitecto, bueno, que sigue viviendo, ese genio fantástico de la arquitectura, crean Brasilia de la nada. Brasil logra incrementar su PBI, tener una importante industria automotriz. Bueno, y en las elecciones siguientes, ya estamos en el 60, o sea, Apertura Democrática, gobernó un tal Dutra, estamos haciendo bien rápido. Sí. Después ganó Getúlio, este es un cuento a la carrera, como nuestra columna. Getúlio se suicida, viene Kubitschek, desarrollo de Brasil, ¿no? Con escasa participación popular. Todavía no votaban ni los analfabetos ni los soldados. Solo podían votar los altos oficiales. O sea que en un país que rondaba a los 80 millones de personas, votaban 12, ¿no? Es una democracia parcial como todas las que hemos tenido en Latinoamérica. Pero se va Kubitschek y viene Jânio Quadros, que era un presidente de un partido más liberal, la UDE, Unión Democrática Brasileña, que es un presidente muy raro. En Brasil pasan cosas muy raras. Él es presidente en el año 61, condecora al Che Guevara como era el latinoamericano. Él, que era un político, era paulista, liberal, tradicional, pro-desarrollista, pero quiere cambiar las relaciones exteriores de Brasil, se quiere volcar a un vínculo más directo con el campo socialista. Eso genera un desconcierto en los más conservadores, que estaban con Quadros, y ¿cómo Quadros condecora al Che Guevara? Una cosa muy rara. Y en ningún libro encontrás por qué en determinado momento Quadros presenta renuncia al Parlamento. Todos mencionan que al parecer era un intento de que el Parlamento le diera plenos poderes, ¿no? Presento renuncia, no te vayas, quédate. Y el Parlamento, como lo tenía tan desconcertado este cuadro, que fue un personaje muy interesante, siguió diciendo discursos, todo, pero se alejó de la política, le acepta la renuncia y queda el vicepresidente, y con esto nos vamos a la pausa, que era João Goulart, que había sido ministro de Trabajo de Getúlio Vargas en su gobierno democrático, un trabajista, como decían ellos, que no es nada bien visto por los sectores más conservadores de Brasil, porque lo asocian con un retorno del populismo socializante, izquierdista, y esto va a despertar los temores de que en la Guerra Fría Brasil se pase al socialismo. Exactamente. Lo central es tratar de entender si el gobierno de João Goulart, este vicepresidente que quedó ante la renuncia de Jânio Quadros, generó las condiciones para el golpe de Estado, que terminó siendo la primer gran dictadura de la seguridad nacional en nuestra región, o si en realidad existían motivos exteriores como para explicar ese golpe. Yo recuerdo que siempre utilizamos la publicación desde las rotativas con los diarios de aquella época, y simplemente para ver, tantas veces lo hablamos, ¿no?, cómo en su momento algunas cosas no se perciben. Hay que recordar que el diario El País tenía una sección llamada Se Dice Qué, los famosos Se Dice del País, y lo traigo a colación, esto lo investigó Roberto García, que es un investigador de Facultad de Humanidades, especialista en todos los temas de documentos desclasificados. Él trabajó mucho el tema de Guatemala también, y Arbenz, que se exilió acá después de la invasión de exiliados y norteamericanos en Guatemala. Bueno, João Goulart se va a terminar exiliando en Uruguay junto con Leonel Brizola después del golpe de Estado. Y El País, en su Se Dice, el golpe fue el 2 de abril, ¿no? A los poquitos días, el 4, por ejemplo, decía: se dice que para sacar dudas a los indecisos, merece señalarse que el gobierno castricomunista de Cuba ofreció ayuda en hombres y armas a Goulart. Se dice que el movimiento que derrocó a Goulart es democrático y americanista. Eso lo pusieron el 3 de abril. Se dice que el triunfo de la revolución brasileña, y qué nombre, ¿no?, poner la revolución, también está bueno para ver cómo escribían sin saber lo que venía después, o dibujando un poco la situación, ¿no? La revolución brasileña logrará impedir que Brasil se convierta en una segunda Cuba, y que la Unión Soviética estaba considerando un préstamo de 400 millones de dólares a Goulart.
Bueno, ¿no?, todos esos seis que eran efectivamente reales.
Bueno, esto obviamente después se descubre que no hay ningún testimonio en la historia que la URSS le fuera a dar nada de ayuda a Goulart, ni ningún libro de historia brasileña.
Y Goulart le hacía guiñadas a la URSS, le tiraba...
Más guiñadas le hizo Quadros que Goulart, por ejemplo. ¿Está? Y Goulart tuvo dificultades con el Partido Comunista Brasileño. Incluso hay toda una historia propia de Brasil. El Partido Comunista se divide en dos tendencias, queda muy fragmentada la izquierda en Brasil. Así, Goulart es una izquierda nacionalista, como hemos visto en otros casos de la columna, ¿no?, con un pasado populista, no es un comunista. ¿No? Eso es interesante. Sin embargo, para entender el golpe acá aparecen estos elementos considerados por los investigadores de lo que ha sido la injerencia de la CIA en nuestra historia, que se llaman de prensa gris o prensa negra. Es decir, existían agencias de información paralelas, diríamos, para periodísticas, que tiraban datos que algunos medios recogían y otros medios no. El País hizo mucho tiempo eco de este tipo de prensa, entonces, más que generar información, generaba una atmósfera favorable a comprender con que, bueno, Brasil estaba tan mal la cosa que podía venirse el comunismo, entonces esto puede frenarlo y contenerlo. Por otro lado, en la misma fecha, Época, que era un medio de prensa de izquierda, titula el golpe en Brasil un nuevo gorilazo, ¿no? Es decir, porque también ya existía la experiencia de lo que había ocurrido en Argentina, de lo que había ocurrido en Bolivia, ¿no? Entonces otros lo veían como que la tendencia se encaminaba a una dictadura fuerte. Ahora, a mí me interesa contestarlo con la historia también, porque esto, la prensa tiene ese manejo que es diario, cotidiano, bueno, pues se puede equivocar, usar mal un dato, pero a veces yo creo que hay que tener cuidado con eso, hay que aprender a que lo que uno escucha o lee inmediatamente quizás no es lo de fondo, ¿no? Y Caio Prado Jr., que es uno de los historiadores más serios de Brasil, lo dice con mucha claridad y lo explica, y yo recomiendo, se llama Historia Concisa de Brasil, es un libro muy lindo, está en portugués, pero aparece en las traducciones en castellano. está muy bueno leer, en general no leemos literatura brasileña histórica, ¿no? Caio Prado Júnior lo que plantea es que el gobierno de Goulart lo que intentó fue modernizar al capitalismo con un corte, si se quiere, dice él, socialdemócrata, pero en ningún caso fue socialista. O sea, y que el grave error de Goulart, perdón por latos, fue no haber sabido manejar la difícil ingeniería política y militar de Brasil. Y ahora podemos meternos un segundito con lo que hizo Goulart para entenderlo, ¿no? Goulart se propuso un gran número de reformas, volvemos incluso a lo que hablamos de Wilson, estamos en el 62, 63, la reforma agraria, existían las ligas campesinas de Francisco Juliao que eran increíbles en cuanto a su dinámica, no existían los sin tierra todavía, pero en Brasil un tema muy fuerte, la reforma urbana, para que los que alquilaban pudieran hacerse propietarios con préstamos del Estado de las viviendas, la reforma fiscal, que hubiera impuesto la renta, la reforma bancaria para nacionalizar la banca, y además la reforma electoral, que votaran por primera vez los analfabetos y los soldados. Esas que él llamaba reformas de base no las podía aplicar porque en el Parlamento la correlación de fuerzas, que es un tema muy complejo en Brasil, le impedía llevar adelante las reformas. Entonces propuso una reforma constitucional para tener mayores poderes, volver al presidencialismo. Y dentro del ejército había sectores nacionalistas, populares, que lo apoyaban. Se hace el plebiscito en el año 63, y de los 12 millones y medio que participan, 9,7 millones votan a favor del presidencialismo, de que Goulart pueda ejercer las reformas. Pero ¿qué ocurre? Cuando empieza a activar esas reformas, esquivando un poco ahora este parlamento que no le era favorable, se genera mucha movilización radical, ¿no? Y sectores de clase media y del ejército más conservadores ven en eso, aunque Goulart no lo fuera, la posible aparición del comunismo. Entonces, ante ese temor, empiezan conspiraciones donde está muy probado por los documentos desclasificados. Gordon, el embajador norteamericano, empieza a operar para generar levantamientos militares que terminan con la... Es increíble, porque Goulart nunca renuncia. La declaración de que dejó vacante el cargo el primero de abril de 1964 porque escapó a la intentona del ejército, que primero desde San Pablo a Minas Gerais, después de San Pablo a Río de Janeiro, trató de dar el golpe de Estado. Él viajó a Brasilia, de Brasilia se fue a buscar apoyos con Leonel Brizola a Río Grande del Sur. Se intentó una huelga general que no funcionó y se vino para Uruguay. Entonces, cuando no estaba en Brasil, dijeron, no está más el presidente, y asumió la Junta Militar de Brasil el 4 de abril del 64.
Bueno, ahí está el recorrido, Gabriel. En otro momento nos meteremos con lo que pasó del 64 en adelante.
Sí, y también podemos meternos, y quizá, no sé si la que viene, ¿no? Con la crisis y el final del Estado populista desarrollista, que fue lo que Goulart trató de hacer. Pero capaz que lo podemos ver en otra instancia.
Dale.